han descubierto un pueblo inmune a varias enfermedades. Un pequeño pueblo enclavado en los Alpes italianos podría encerrar el secreto contra la diabetes y la hipertensión, por ejemplo, entre otras enfermedades. ¿Cuestión genética? ¿Cuestión enigmática? Bueno, sobre esto y sobre otras cuestiones que tienen mucho que ver, ¿no?, con esta historia y con otros casos, cuestiones parecidas, vamos a hablar en esta mañana con David Zurdo. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Yo no sé si esto es una cuestión, como dicen, una explicación puramente genética o realmente es tan extraño como de primeras puede parecer.
Bueno, la verdad es que la cuestión puramente genética es difícil que sea la única causa de esta cuestión, que bueno, ha sido comprobada por médicos, por investigadores, que han visto que de los pocos habitantes, no llegan a 500 de este pueblecito en el norte de Italia, pues en efecto, ellos no padecen ni hipertensión ni diabetes, a pesar de tener muchos de ellos elevados niveles de colesterol o de glucosa en sangre. Y esto, en principio, pues tiene que tener que ver con algo de su constitución física. Que pueda ser genético y transmisible, pues es lo más probable por la siguiente razón. Porque esta gente casi toda desciende de unas pocas familias de origen danés, que bueno, igual que la Lombardía también se repobló con ciudadanos que eran de origen nórdico, pues en esta región esas familias de origen danés se establecieron y bueno, pues al parecer casi todas las personas tienen unos antepasados comunes muy cercanos, de tal manera que se podría decir que quizá esa familia, más que ese pueblo, está inmunizada contra estas enfermedades.
Claro, porque en cuestión, lo hemos dicho antes, que son 380 de los 402 habitantes, claro, llevan el mismo apellido, o sea que, como bien has dicho, son del apellido Bau, o sea que son familia, con lo cual, claro, por ahí viene la cuestión genética más que nada, ¿no?
Efectivamente, pero eso también sucede, por ejemplo, en muchos pueblos de España, ¿no? En los apellidos pues son más comunes o se repiten, incluso personas que tienen un doble apellido igual, es algo bastante común en entornos más cerrados que los de las ciudades o bueno, digamos que los más modernos, ¿no? En lugares más apartados y recónditos, los apellidos se repiten prácticamente porque al final casi toda la gente que pertenece a ese pueblo de una manera u otra es familiar, ¿no? Al fin y al cabo, si hacemos un pequeño cálculo mental, que es muy curioso, es que cada vez somos más habitantes en el mundo, pero cada uno de nosotros tiene como mínimo un padre y una madre, ¿no? O sea, eso no puede haber menos. Dos, cuatro abuelos. Todo eso se va multiplicando de un modo exponencial, de tal manera que al final lo que vemos es que tendría que haber habido muchos más antepasados que personas modernas, a pesar del número de hijos, y no es así. Eso significa que las vinculaciones, las relaciones de consanguinidad que tenemos con personas antiguas son mucho mayores de lo que imaginamos. Probablemente si retrocedemos 300 o 400 años en el tiempo, casi todos, por ejemplo, los españoles somos familia, y que 400 años no es tanto, son generaciones, son tres por siglo más o menos, o sea que al final esta relación de parentesco entre los habitantes del pueblo, bueno, pues es algo más o menos habitual.
O sea, que todos se quedan familia al final, vamos.
Al final todos se quedan familia, pero es que en este caso concreto les ocurre esto. Sí que hay una cosa importante, es primero que los factores ambientales pueden, como habíamos hablado la semana pasada, activar o no activar un gen, de tal manera que estas personas pueden poseerlo, pero quizá eso no las inmunice de una manera global, universal, contra estas enfermedades. Si viviesen, por ejemplo, en un entorno más contaminado, como pudiera ser Madrid, pues quizá no tendrían estos rasgos o los mostrarían de una manera tan clara. Y luego otra cosa también muy importante, el ser humano es una maquinaria desarrollada en la evolución durante pues, 1 millón de años, y además digamos que tenemos además relación con seres mucho más antiguos. Al final somos una maquinaria tan perfecta que un pequeño desequilibrio que a veces puede parecer positivo también tiene una cara negativa, o la puede tener. Hay un caso muy concreto que son japoneses que viven en las islas Hawái. Bueno, pues la alimentación de esas islas, a pesar de que los japoneses son a priori muy longevos, es tan nociva para ellos que mueren mucho más jóvenes que los que sus, digamos, personas que son de la misma raza, de la misma etnia, que viven en las islas de Japón. Con lo cual, quizá también hay que estudiar no solamente la ventaja de este gen, si es que es un gen, o de los factores ambientales, sino también la repercusión en otras cuestiones que pueda tener.
Claro, y como hablábamos hace unos días, David, si al final los genes, como decíamos, se pueden añadir, también si ese gen realmente existiera y fuera real, que fuera realmente un secreto contra la diabetes y la hipertensión, ese gen se podía sustraer de estas personas y añadírsela a otras entonces, ¿no?
Efectivamente, lo que se puede hacer es localizar el gen o los genes, porque posiblemente no sea uno solo, sino un conjunto de genes. Casi todos los rasgos que mostramos tienen que ver no con un solo gen, sino que tienen que ver con un conjunto de genes. Hay algunos casos que solamente es uno, pero en general son varios. Cuando se localicen estos genes, no hay más que replicarlos y digamos, retirar de una persona que no los posea los que son suyos por su herencia genética e insertar en ese mismo lugar estos otros genes. Es algo que, bueno, es una terapia génica como otra cualquiera cuando, por ejemplo, se intenta evitar una enfermedad hereditaria como, por ejemplo, la hemofilia.
¿Hay otros casos conocidos en los que haya ocurrido algo similar a lo de este pueblo? O bueno, o algún lugar en el que haya ocurrido algo relacionado con enfermedades que se hayan curado o que hayan aparecido?
Bueno, que se haya conseguido todavía utilizar para el beneficio general nuestro y que sean genéticas, no. Pero estudios relacionados con por qué en cierta población, en cierto lugar, en cierto sitio, la gente vive muchísimo más. Por ejemplo, la propia dieta mediterránea es parte de un estudio de ese tipo. Lo que ocurre es que aplicada a otras personas de otros lugares, resulta que no es tan efectiva a veces como lo que puede ser para pobladores, por ejemplo, de la zona de Levante español, curiosamente. Por eso digo que al final los factores ambientales tienen mucho que ver en esto. O pueblos como Lanjarón, famoso por incluso el anuncio del agua embotellada, y que es verdad que tienen una media de edad de sus pobladores elevadísima respecto a España. Bueno, pues estas cuestiones siempre claro que se estudian, porque algunos factores tiene que haber ahí, aparte de los genéticos, que al menos favorecen el que cualquier persona pueda tener una salud más fuerte.
Que por interés seguramente dirán que es por culpa del agua, claro.
Bueno, eso sí, por supuesto, y probablemente pueda tener algo que ver, pero algo nada más. Tiene que ser un conjunto de cuestiones, incluso la parte genética probablemente.
¿Crees que realmente también el ser humano influye en estos factores? Porque claro, estamos hablando de lugares que a lo mejor, bueno, pues la calidad del aire es más pura, hay menos contaminación, pero yo me imagino que si hablamos de todo lo contrario, en este caso, evidentemente, tendríamos que tomar ejemplo, porque si vemos que hay lugares en los que la contaminación es menor, zonas más naturales, es sin duda, no solamente el coger, como hemos dicho, y coger los genes de estas personas y ponérselas a otras para que estén sanos, sino tomar el ejemplo de por qué ocurre eso. Y a lo mejor en esos estudios darse cuenta que realmente los espacios naturales, un tipo de polución concreta, es la que nos hace desarrollar algunas enfermedades también, porque yo estoy convencido que muchas enfermedades se desarrollan gracias a eso, ¿no?
Por supuesto, de hecho, un caso muy claro hoy en día, y además cada vez más acuciante y más grave, es el de las alergias, que se están desarrollando precisamente en entornos que están contaminados, pero que a la vez la higiene personal es muy grande. Y entonces esa especie de mezcla de no estar preparados para luchar contra algo que luego sí nos va a rodear, pues al final parece que está provocando que aumenten cualquier tipo de alergia, además, muchos tipos de alergias, de una manera tremenda, o el asma. Sí, está claro que los factores ambientales influyen mucho. Lo que ocurre también es que al final tenemos un pequeño problema, que es con el ejemplo un poco de la ambulancia. La ambulancia es un coche, es decir, contamina, tiene un motor de explosión y contamina. Pero las ambulancias hacen que si una persona le da un infarto en la calle, pues haya más facilidad de que llegue los sanitarios y lo salven. Al final, la evolución que mucha gente la tacha de que, bueno, pues que al final provoca contaminación, estrés, que vivamos en entornos poco saludables, pero al final, si hacemos simplemente una mirada hacia atrás en un siglo de tiempo, vemos que el ser humano vive muchísimo más que antes. Con lo cual, al final, también hay que valorar si a uno le compensa vivir en medio de una montaña, aislado prácticamente del mundo, o, qué sé yo, en la ciudad de Nueva York. Es decir, al final también no es solamente la cantidad de tiempo que se vive, ni siquiera la salud personal durante el tiempo que se vive, sino también qué es lo que se hace en la vida, donde se vive, qué se practica. Es decir, que al final hay que intentar buscar un equilibrio. Claro. Y eso se hace, ¿eh? Es decir, sobre todo en la Unión Europea es abanderada de conseguir que los espacios en los que vivimos, incluso los que son menos saludables, cada vez lo sean más, o que vayamos, digamos, mejorando en eso.
Entonces, también se puede dar casos contrarios, o sea, me refiero, por ejemplo, una persona, estamos hablando de alguien que están sanos precisamente por vivir alejados de ciertos gérmenes, ciertos virus, ciertas cuestiones, pero precisamente para ser muchas veces inmune hay que estar en contacto con esos gérmenes. Me explico, por ejemplo, siempre se dice, ¿no?, los bebés, hay veces que es bueno incluso, ¿no?, que el chupete toque el suelo, no pasa nada, porque es una manera también de que se tengan que ir inmunizando poco a poco, ¿no? O sea, te quiero decir que a lo mejor también nos encontramos con ese factor, ¿no?, que a lo mejor son personas que en otros puntos pueden ser también más delicadas.
Por supuesto. Hay casos como, por ejemplo, la tuberculosis, que prácticamente estaba erradicada, pero regresó hasta cierto punto. Las personas que tienen anticuerpos de la tuberculosis, curiosamente, es decir, que han estado expuestas a ese agente patógeno, resulta que tienen menos probabilidades de contagiarse, siempre que su sistema inmune esté activo y bien, que una persona que no muestre ningún rasgo, que no haya tenido ningún contacto. De hecho, esto que dices ha pasado, pasa que ya es imposible porque el mundo está globalizado, pero que pasó en Australia o pasó en América, cuando, por ejemplo, en América los conquistadores españoles llevaron enfermedades que fueron devastadoras, que no se sabía que iban a ser así, porque los indígenas de esas regiones no tenían en ningún caso anticuerpos en su sistema inmunológico.
Claro. Bueno, pues en cualquier caso, David, yo creo que no es mal lugar para ir a vivir, ¿no? Este pueblo, parece que viven bien, están sanos, así que oye, a los Alpes italianos, que debe ser un destino bastante bonito, así que estos Caredo, si te parece, bueno, pues oye, nos vamos de vacaciones algún día para verlo.
Sí, desde luego no parece que vaya a venir mal vivir ahí. Lo único, si uno se apellida Bau o algo parecido, ya sabe que le acogerán con gusto.
Seguramente. Bueno, pues oye, David, como siempre, un placer haber hablado contigo de estas cuestiones y bueno, próximos días trataremos más temas enigmáticos y misteriosos. Gracias.
Gracias.
Hasta luego.